del anonimato. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina. Coordinación, María Laura Franco.
La venganza será terrible.
Instrucciones tan vagas que cualquier conducta viene a cumplirlas. Y ya llegan, fingiendo indiferencia, con una mano adelante y otra atrás, los intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Venos aquí en la sala Picasso del complejo La Plaza con gente muy amable. El programa comienza con algunas consideraciones acerca del mundo en general.
Ajá, por ejemplo.
Por ejemplo, hoy me tocaron el timbre los agnósticos.
Los agnósticos.
Agnósticos de Montevideo, encabezados por Bernardo Borkestein.
Sí.
Cruzaron el río para golpearme la puerta, para melonearme un rato y para venderme una rifa. Un poco indignado porque yo le había comprado rifas a los budistas, a los brahmánicos, a los mormones, a los gnósticos. Bueno, ellos como agnósticos, que es otra cosa, reclamaron también su rifa.
Bueno, pero perdón, los demás se tomaron el trabajo de desarrollar una teoría, intentarlo convencer de la existencia o no del cielo, de las...
Bueno, esto me trataron de convencer de la no existencia, en todo caso.
¿Qué le dijeron esto?
Trataron de decir que no tenían ninguna opinión, por eso eran agnósticos, que no tenían nada que decir al respecto. Y luego me vendieron la rifa mucho más cara. Y por lo menos yo no la tengo que hablar durante una hora y media.
Claro.
Me dijo Bernardo Borkestein, que es el jefe de la Iglesia Agnóstica de la República Oriental del Uruguay.
¿Cómo empieza el diálogo con un agnóstico? ¿Usted golpea, usted salió a la puerta ahí? Porque veo, viene alguno y le traigo la palabra.
Otros dicen, arrepiéntete, hermano, porque el fin está cerca. Sí. Y
deja atrás tus deseos.
Claro, ¿crees? Porque a ver si lo agarra el Nirvana.
Claro.
Y así,
¿no? Cocinar y...
Estos no, realmente golpean la puerta y dice:
sí.
No tenemos nada que decir al respecto.
Y ya les tiran la rifa directamente.
Sí, ya me tiran la rifa de la Asociación Agnóstica de la República Oriental.
Ajá. ¿Y qué le pareció a usted este encuentro con esta nueva teoría, esta nueva manera de ver el mundo? Digo, usted que viene comparando ahora...
Antes que nada me pareció breve, ¿no? Imagínese.
Sí.
¿Y qué hago con el deseo? ¿Qué sé yo? Me dijo Borkestein. Consígase una mina, me dijo. Al lado de los otros parecen un poco demasiado vinculados con la realidad, ¿no?
Sí. Bueno... Supongo que le habrá convencido el argumento.
Sí.
Consígase una mina, no es un mal argumento.
Mañana estaremos en Rosario, en el... ¿Cómo se llama?
Auditorio.
¿Anfiteatro o auditorio? ¿Cuál es el nombre oficial?
Ah, no, anfiteatro.
Anfiteatro Humberto Denito.
Anfiteatro Humberto Denito. Allí caben miles y miles de personas, de manera que cada ausencia se va a notar muchísimo. Espero que vayan incluso las personas que no tienen interés en el programa.
Sí, aunque sea como un gesto de...
Claro, un gesto solidario. Y allí les serán vendidas rifas por personas de distintas religiones que están ahí. Lo que sí me dijeron, no los agnósticos, pero todas las otras religiones,
sí,
mismo cristianos,
sí,
me dijeron, mire, si usted nos compra una rifa,
sí,
va a ir al cielo, me dicen.
¿Eso
está bien?
Es un soborno eso, diría.
Sí, sí, pero siempre es así.
Sí.
El cielo, según Borges, es un soborno, ¿no? Para que uno se porte bien.
Sí, claro, es casi como era el...
Pero en este caso era yo el que tenía que sobornarlos, ¿no?
Claro.
Compré el rifa y ellos me dijeron, mire, nosotros tenemos aquí...
Acomodo.
Acomodo
en el cielo.
Tenemos... cierto acomodo en el cielo, porque hay un muchacho que se murió hace poco, y
que era de, salía a vender rifa con nosotros.
Claro, y bueno, ahora no, parece que cayó bien allá. Y el otro, la otra noche dice, se me apareció, me dice, macho, mandame todo lo que quiera, cualquiera que tenga algún inconveniente, sí, yo lo hago entrar mismo por la puerta de Atriqui.
Sí, claro.
Dice, porque dice, no importa los pecados que haya cometido, yo acá estoy en una oficina,
sí,
donde la lista la hago yo prácticamente.
Claro, lo que yo tengo pasa.
Entonces, y desapareció. Eso me decía el tipo. Dice, así que si usted compra una rifa, nosotros lo metemos, tenemos una listita acá de niato que pasan medio incluso sin juicio.
Ah, bueno, es toda una corruptela.
Upa. Sí, porque gracias a este muchacho que cayó bien allá, cayó bien.
Entrador el pibe.
Y este, y bueno, usted va allá y se cometió algún pecado que usted le hace. Dice, sí, dice, pero soy amigo de...
¿Si lo conoces?
Sí, de Clemente.
¿A Clemente?
Clemente se llama este muchacho.
Ajá.
Soy amigo de Clemente. Ah, dice, está bien. Dice, no tendrá pecado muy... No, son... No mucho, pero siempre el mismo.
Y quien la perdona una, la perdona todas esas.
Claro, sí, pase, perdón, pase tranquilo, pase tranquilo, pase tranquilo, dice.
Sí.
Cuando al de la puerta le guiña el ojo,
sí,
está todo arreglado.
Estos son espiritistas, por lo que veo, porque hablan con el muchacho este, con los muertos.
Sí, son medio espiritistas.
Claro, pues, es más, en un tiempo golpeaba más seguido la puerta, ¿se acuerda? Hace unos años.
Sí, ahora van quedando poco espiritistas. ¿Por qué será que hay poco espiritistas? Levante la mano los espiritistas que hay acá. Bueno, como 20 hay. Podemos hacer una sesión.
¿Una sesión?
Sí, sí, sí. Bueno, y así me aseguraron estos muchachos. Yo le compré la rifa, es cara la rifa, pero por lo menos... Dice, ahora dice usted que ya sabe que va al cielo. Eso sí, me dijo, ya cuando se iba el tipo. Dice,
sí, sí.
No empiece a pecar a lo tonto.
Claro,
porque dice, hay gente que...
Tenemos un límite también.
Claro, no, dice. Usted cada tanto quiere cometer un pecado, lo comete, ¿no es cierto? Pero hay gente que nosotros le arreglamos.
Sí.
Y después los veo ahí, dele pecar y pecar.
Claro.
Mismo este muchacho, Clemente, sí, se me apareció la otra noche. Me dice, mandame gente más o menos, dice, pero...
Tuve que
hacer un muchacho el otro día que no dejaba un pecado por cometer.
Impresentable.
No, era, no lo podemos presentar ahí.
Claro.
Y yo le digo, era buen muchacho, pero a lo que supo que se iba a ir al cielo,
sí,
a como diera el lugar, empezó a pecar y pecar. Y pequé, y mismo le dije, me dijo este muchacho que le había dicho a su aparecido, ¿no?
Sí.
A veces pecaba de vicio.
Es la mejor manera.
Por el gusto de pecar, nomás.
Ajá.
Como sabía que era impune, ahí pecaba. Y sin gana, ¿qué es lo peor? ¿Pecar sin gana? Es pecado.
Sí,
pecar. Ese sí que es pecado.
Ese sí que es un pecado.
Ese es un pecado, pecar sin gana. Yo le digo, yo juez del cielo,
sí,
ponele, ¿no? Viene un pecador que pecó porque tenía muchas ganas, fenómeno.
Sí.
Pero el que ni ganas tenía y pecó igual, ahí se le digo, pará, flaco. Yo te dejaría entrar, pero...
Lo tuyo es imperdonable.
Claro, déjate en broma.
Usted nunca pecó sin ganas.
Claro. Ah, no, yo he cometido muchos pecados, pero siempre con ganas.
Siempre con mucho entusiasmo.
Con mucho entusiasmo, con muchas ganas, casi porque no podía resistirlo.
Claro, bueno.
Usted sabe que si hay algo que no puedo resistir, es la tentación.
Como decía un amigo del programa.
Sí, señor.
¿Sabe qué? Tenga cuidado con esto, ¿no? Digo, esto mismo que está diciendo ahora, que usted sabe que va a ir al cielo. Va, que a usted le han hecho creer, perdóneme, ¿no? Usted es demasiado confiado, me parece. Yo lo único que sé es que le han vendido una rifa. Pero bueno, usted verá. Digo, tenga cuidado con este acto, porque me acuerdo que usted mismo contó aquella historia del hombre que sabía que iba a morir un viernes.
Ajá.
Y este conocimiento le costó muy caro, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, digo, tal vez usted, pensando también que tiene un conocimiento previo, pueda meter la pata. Y esto me hace pensar que hay ciertos conocimientos que uno no debe tener previamente.
Ah, ¿como cuál, por ejemplo?
Por ejemplo ese. Saber que uno
está salvado,
haga lo que hiciera, ¿no? Hiciera lo que hiciera. No, usted me parece que tiene que tener cuidado con esto, porque vio, toda carta tiene contra.
Y toda contra se da. Yo estaba muy tranquilo hasta que usted me dijo esto y comprendo verdaderamente que tiene razón. Pude haber sido víctima de unos timadores.
Sí, Alejandro, ¿y el premio de la rifa de los agnósticos cuál era?
Bueno, el de los agnósticos, nada.
Claro, estaba en blanco el
papel. Es el placer de ganar. Claro. No, sí, son de premios. Pero, el de los mormones, una.
Nunca le dan nada, perdóneme, ¿no? Uno, porque el premio se lo van a dar en la otra vida.
Los mormones eran. Primer premio, una semana en Salt Lake City.
Ah, ¿y el segundo premio?
2 semanas en Salt Lake City.
Bueno, pero digo, pues nunca liga nada, ¿no? Cuando no le dicen que el premio es una ilusión más y entonces no hay
premio. No, esto me dice que el premio lo entregan allá en el cielo.
¿Qué le digo?
Y cuando usted se va al cielo lo ve Clemente, él le va a entregar el premio.
Una bolsita. Un premio como la de cumpleaños, un regalo.
Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades, Rolón, ¿qué le parece?
Bueno, bien, bien, déjeme saludar a Manuel, Marcela, a Silvina, a Teresa, a Silvia y a Sergio. Bueno, yo quiero saludar a Celeste, a Mimi, a Soledad, a Alejandro Weber, a Pablo Jaez, que nos escucha desde Nueva York, a otro Pablo que nos escucha desde Maceió, Brasil, y toda la gente pone infobae.com, www.infobae.com, y ahí encuentran la radio por internet y nos escuchan, así que saludos para todos ellos.
Yo saludo a la prensa de Rosario, que hoy me estuvo consultando, que bueno, perdió su tiempo un rato conmigo, por pura benevolencia, ¿eh? Así que muchas gracias, ojalá que vea a muchos de ellos allí, que prometieron acercarse a saludar. Tengo algunos correos electrónicos. Estela Mabel Fernández, Estela de Castelar, dice, hace 20 años que estás a mi lado cuando me duermo y todavía no te diste cuenta. Suele ocurrir.
Por eso se quedó.
Bernardo Borkenstein me dice, Allende el Plata, los oyentes agnósticos nos sentimos claramente relegados por su reciente y creciente apoyo a las religiones budistas y brahmánicas. Es por eso que acudimos a usted para solicitarle una rifa y contribución para nuestros mentores, los lectores Smith y Wesson, los fabricantes de revólveres. Bueno, es totalmente a voluntad, dice Bernardo Borkenstein. Mañana nos vemos en el anfiteatro, gritan...
¿Quién amenaza?
Alguien que es Sol Aguilar. Y dice, pero cuidado porque Rosario es la capital de los mosquitos. Lleven el off. El locutor en off.
Ajá. Está bien, mire que estamos al lado del río.
Claro, ¿no? En el anfiteatro. Yo no me preocupo.
A usted no lo pica.
No me pica la mosquita. No. Dolina, le escribo para avisarle que hay unos fanáticos suyos y de su opereta, Lo que me costó el amor de Laura, que han hecho una animación con dibujos. Si quiere verlo, fíjese, y ahí me da la página. Me la voy a guardar. Es una animación que dura unos 30 segundos y es de un fragmento de la opereta, pero vale la pena verlo. Bueno, lo voy a ver. Claro que sí. Dolina, soy Mariel de Mar del Plata. Dice, hoy es una fecha especial para mi marido y para mí. Mándenos un saludo, dígale que lo amo y que me perdone. Un momento.
Anda a verlo a Clemente, flaca.
Pues no dice el nombre del marido, pero perdónela, don marido. ¿Qué le cuesta?
Total.
Bien. No es novedad, bla, bla, bla. Nos saluda, ¿eh? Acá, gente que está en Miami, nos sigue desde hace 7 años. Bueno, es la familia Sims, ¿eh? Sims. Sebastián Sims, que vive en Miami. Bueno, por favor, suban un poco el volumen, se escucha muy bajo. Allá en Miami, pero acá.
Porque estamos lejos.
Esta emisora entra como un cañonazo, ¿eh? ¿Cuál era su apodo cuando niño? Pregunta Albert.
El mismo que ahora sería.
El mismo que ahora.
Negro.
Negro. ¿No? Negro. ¿A usted cómo le decía?
Negro.
¿También negro? Sí. ¿Y por qué lo cambió? Porque cuando me conoció a mí.
Claro. Por contrato no podía haber dos.
¿Y usted, pollo?
Y bueno, eso. El pollo. Pollito. El pollito. Ya viene de familia. Así, abuelo y padre. Gallo y pollo.
¿Y usted no tuvo apodos efímeros?
Sí, me decía. En una época me decían Lito.
Lito.
Por Gabrielito será, pero me decían.
Pero por ahí en los barrios que uno cae con unos tipos que no son
tal
de
cual.
Uno y le ponen de otra manera.
Sí, tal cual.
Como me contó Castelo una vez,
sí,
que él jugaba al fútbol con unos tipos no del barrio de él, sino del barrio de la casa de su abuela.
Ajá.
Y entonces parece que había ido con unos pantaloncitos que eran más cortos que el calzoncillo.
Sí.
Y le decían calzoncillo.
Sí, claro, pasala, calzoncillo. Claro. Y le quedó.
Y así, por ahí.
¿Nunca fue usted amarillo, Sí. Claro, eso sí, apodo de fútbol, yo siempre fui arquero.
O por ahí los pibes más grandes de casa que me decían, no sé, ¿qué hace cachimbo? Después me cambiaban.
Tarugo, por ejemplo, ¿por qué?
No, tarugo no. Es un gentilicio. Un goruta es un extranjero, particularmente un italiano, ¿no? Uh-huh. El mencionado goruta, al hablar, por ejemplo, está entre nosotros Luigi Pirandello. El mencionado goruta dará una serie de conferencias en la bodega del Café Tortone. Bien. Último mensaje. Pablo va a estar también en Rosario. Gracias, Pablo. Daniela de Salta tiene 19 años y saluda a la hermana Delia, que está en Puerto Madryn. Nicolás de la Vega es estudiante de hotelería. ¿Cómo tengo que hacer para ir a verlos en Rosario? Bueno, vaya. Hay lugar para todo. Hay lugar para todo. Gracias también a Gastón. Bueno. Gracias a Gastón. Me dice cosas. Está pasando un momento tal que ve llegar la noche con un... que la noche no es bienvenida para él, pero que nosotros lo ayudamos, a pasarla. Bueno, listo. Vamos.
Muchas gracias por eso. Bueno, Alejandro. Voy a dar el teléfono de nuestra producción.
Si alguno nos quiere llamar, con toda confianza.
4535-4000, así tienen que llamarnos.
Sí.
Nuestro correo electrónico, dolina@infobae.com. Y como decía el señor Daniel Matas, los que quieran escuchar el programa por internet pueden hacerlo en www.infobae.com. Señor Alejandro Dolina, ¿de qué hablará esta noche?
Tenemos una historia en España que comienza con Fernando VII. Y después veremos a dónde vamos a parar. Fernando VII de España, digo, aquel que era rey, o decía serlo en el momento de nuestra emancipación. Muy bien, cuando nació la hija de Fernando, Isabel, Fernando escribió un parte en el que decía que había nacido una robusta infanta que colmaba los deseos de todos sus amados vasallos, que desde luego suspiraban por la sucesión directa de la corona. Y por si esta declaración dejara alguna duda, 4 días después publicó un real decreto donde, entre otras cosas, decía: es mi voluntad que a mi muy amada hija, doña María Isabel Luisa, se le hagan honores como el príncipe de Asturias, o sea, el sucesor de la corona. El príncipe de Asturias es el sucesor de la corona de España, así como el príncipe de Gales lo es de la corona inglesa. Pues, o sea, como sucesora de la corona, sigue diciendo Fernando, por ser mi heredera y legítima sucesora, mientras Dios no me conceda un hijo varón. Vamos, designaba a su hija María Isabel, llamada luego Isabel, sucesora. Pero aquí hay un asunto. Felipe V, el primero de los Borbones en España, había promulgado la ley sálica. ¿Qué quiere decir la ley sálica? Viene de los salios esto, que eran unos tipos que no ponían reinas, que no tenían reinas. La ley sálica significa sacar a las hembras de la sucesión real. En Francia, otro Felipe el Largo, sucesor de Felipe el Hermoso, ¿no? Se valió de, no el sucesor inmediato, pero uno de los que vinieron poco después de Felipe, sabe usted, Felipe el Hermoso, después de haber sido maldito por el maestre de los templarios mientras se cocinaba en la hoguera, murió, y después sus sucesores, tal como lo había pronosticado Jacques de Molay, murieron también y tuvieron una vida desgraciada. Este es uno de esos sucesores y fue el que impuso la ley sálica en Francia para cargarse a algunos aspirantes a la que después fue su corona, ¿no? En fin. Pero esta ley, la ley sálica, era contraria al sentir español. Recuérdese, sin ir más lejos, a Isabel la Católica. Y también recuérdese que Felipe V, el primero de los Borbones en España, no era español, sino francés. Había otra cosa. Esta ley sálica había sido ya abolida por las Cortes de España en 1789. Por otro lado, si Felipe V, el primero de los Borbones, fue rey, también se lo debía a estas cuestiones de hembras, porque era rey gracias al casamiento de Luis XIV con María Teresa de Austria, que era hermana de Felipe IV de España. Por otra parte, cuando hablamos del sentir español, indicamos aquello surgido en el siglo XV, cuando a partir de la unión entre una señora y un señor se produce esta unificación de los reinos. Desde luego hablamos de Fernando el Católico, Isabel la Católica, o sea, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Pero por cierto, fuera poco, en 1810, las Cortes españolas, al promulgar la Constitución del 19 de marzo, llamada también la Pepa, reconocieron el derecho de las mujeres a la sucesión del trono. Así que parece que la hija de Fernando VII tenía todo el derecho del mundo a convertirse en reina. Ahora bien, el país estaba dividido entre liberales y absolutistas. Y la mujer de Fernando VII, aquí entre nosotros y ahora que estamos solos, la mujer de Fernando VII, María Cristina, representaba a los ojos de todos las ideas liberales que se creía que iba a inculcar a la reina recién nacida, ¿cierto? Mirá, la madre María Cristina es muy liberal, quiere decir que seguramente su hija también lo será. Por otro lado, estaban los absolutistas, que en realidad eran hinchas del hermano de Fernando VII, Carlos. Unos gritaban viva la Pepa, que era la constitución liberal, y otros decían vivan las cadenas, y eran los simpatizantes de Carlos, el hermano de Fernando. Y de ahí viene el término que ustedes habrán visto muchas veces en libros, que es el de carlista. Pero ya vamos a ver cuál es el lío que se arma. 2 años después, cuando la chiquita tenía 2 años, Fernando derogó la pragmática anterior y restableció la ley sálica. Un día se levantó y dijo, no, todo lo que dije antes es mentira, y además firmó un codicilo diciendo que declaro heredero a mi hermano Carlos. Pero, muy poco tiempo después, vino a saberse que no era el verdadero Fernando el que había dictado estas órdenes. Parece que un día estaba muy enfermo Fernando, andaba con gota, y la reina, que en realidad en secreto era medio carlista, por más que todos creyeran que era liberal, se aprovechó de esa semi-estupidez que suele acometer a los enfermos, especialmente cuando le dan alguna podredumbre, y le hicieron firmar, cuando estaba medio en babia, lo que dije antes, esa declaración, restablecimiento de la ley sálica y declaración del hermano Carlos como heredero. Se supo esto, Fernando se mejoró, y 4 días después se desdijo nuevamente y volvió a nombrar su heredera a Isabel. Dijo, no, ahora estoy bien, me equivoqué, qué sé yo, otra vez heredera a Isabel. Imagínense esto desató un lío fenomenal. Pues llegó el momento en que Isabel tenía que jurar como príncipe de Asturias, si no como reina, como príncipe de Asturias, si declarada oficialmente heredera. Y muy bien, a esa ceremonia el hermano de Fernando, Carlos, resuelve no ir. Parece que estaba en Portugal, le mandó una carta a Fernando diciéndole, mira Fernando, vos serás mi hermano, vos serás el rey, pero yo tengo unos derechos que me ha concedido Dios, y que solo Dios puede quitármelos, y estos son los derechos a la corona, que son inalienables, y repito, inalienables, dijo Carlos, ¿no? Y si bien yo deseo que algún hijo tuyo que nazca venga a zanjar esta disputa, bueno, mientras tal cosa no suceda, todo es mentira, escribió alguna otra cosa, pero digo, algo así. No juro nada, dice, pues tenía que jurar fidelidad a la nueva princesa de Asturias, no juro nada, y se quedó en Portugal. ¿Sí? El caso es que al año siguiente se muere Fernando. Mirá si será, ¿no? Pudo elegir un momento peor para morirse. Y empezó el reinado de Isabel II con la regencia de María Cristina, la mamá. A los 13 fue proclamada mayor de edad y reina. Quiere decir que perdieron los carlistas. Adiós, Carlos, prontito por la salida, terminó la vuelta, perdiste. Reina Isabel II, 13 años. Hay que buscarle marido. Y parece que era una chica de 13 años, pero muy fogosa, por no decir otra cosa, ¿no? Muy fogosa. un general español llamado Serrano, dicen que fue su primer amante, y tras él, docenas. Y el primer pretendiente que le encontraron fue el hijo de Carlos, justamente. Pero Carlos exigió que su hijo fuera declarado rey legítimo, no rey consorte. Y entonces aquello no caminó. Como se ve, Carlos tenía pésimo carácter. Fueron quedando en el camino todos los candidatos y quedó uno. Francisco de Asís, hijo de la infanta Luisa Carlota, tía de Isabel, o sea, un primo. Casi siempre se casaban entre primos estas personas porque en realidad el universo de novias posibles para un Reinaldo se terminaba enseguida. Este muchacho era 8 años mayor que la reina, se vestía con muchos encajes y muchas puntillas y según se decía, tenía mucha admiración por los albañiles. A Isabel no le gustaba para nada el tipo, pero igual aceptó. Al tipo tampoco le gustaba nada a Isabel, uno de esos matrimonios de razón de Estado, en fin. Y desde luego la noche de bodas dicen que fue un fracaso. Los españoles llamaban Paquito a este muchacho, a este muchacho Francisco de Asís, el hijo de la infanta Luisa Carlota. Y según decían los españoles, Paquito navegaba a vela y a motor. Y se dice que tenía tantos amantes masculinos como la reina. Y mirá que la reina tenía, ¿eh? En toda esta historia hay muchísimos chismes y testimonios tendenciosos, llenos de malevolencia algunos, demasiado piadosos otros. Por ejemplo, de cada embarazo de Isabel II, siempre, en cada embarazo le atribuían la responsabilidad a uno que no era su marido. Estaba embarazada, bueno, este que nació ahora es de fulano, el otro de sutano, etcétera. Primeramente nació una hija que se llamaba Francisca de Asís, Isabel Francisca de Asís. Bueno, qué nombre, ¿no? Después nació Alfonso, que habría de ser Alfonso XII, que también decían que era de otro, en fin. Y no querían para nada los españoles a Paquito. Y contaban anécdotas. Un tipo como este para el ingenio español, Dios mío, ¿no? Sí. Parece que en una ocasión Isabel tenía que viajar al África y una de sus damas de compañía le dijo, ya que era un viaje un poco peligroso, si yo fuera hombre, ten por seguro, Isabel, que iría contigo. Y el marido dijo, ah, yo también. El 2 de febrero de 1852 hubo un atentado contra Isabel. Un sacerdote llamado Martín Merino se acercó a la reina con un cuchillo bajo el diario y trató de ensartárselo, me refiero al cuchillo, ¿no? Con tanta mala suerte que se lo encajó en el corsé. Suerte que tenían que usar esas cosas. Hoy en día hubiera muerto la reina, pero en aquel tiempo se usaban corsé de fierro con remaches y tornillos. Y se salvó. Por supuesto, le sucedió a Martín Merino lo que siempre le sucede a estos regicidas, ¿no? Fue ejecutado previo perdón de la reina. El periódico El Murciélago escribía: al rey se le podía quedar enredada su cabeza entre las ramas de una encina del Prado, aludiendo a los considerables cuernos que portaba. Y así las cosas, hasta que un día de 1868, un general español resolvió arrojar del gobierno a Isabel y poner en su lugar al hijo de Isabel, Alfonso XII. Y este hombre que arrojó del gobierno a Isabel, este general, no era otro que don Francisco Serrano, su primer amante. Justicia poética, qué sé yo. Pero qué raro que haya sido justo él. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy tratando de instalar una moraleja. Cuídate si eres reina de tu primer amante. No. Una sabiduría. Casi todas las reinas son derrocadas por un golpe de Estado cuyo principal jefe es el primer amante. No,
tampoco.
Entonces, ¿para qué cuento esto?
¿Para qué lo cuenta, Alejandro?
No lo sé. No lo sé. Hay sí una moraleja, que la diré después, porque ya termina esto. Los dos se fueron de España hacia el destierro, en Francia. Pero no bien llegaron a Francia, no bien pisaron el territorio francés, se separaron. Y cada uno por su lado, pero sin volver nunca a España, siguieron viviendo. Isabel murió en 1904 y Francisco en 1902. La moraleja es que todo pasa. Aquellas cosas pasaron, estas también pasarán, como dice el Vigur. Así que, ¿qué importa si hay o no ley sálica? No ahora, ¿qué importa si había o no ley sálica en 1810? Fernando se murió, lo sucedió su hija, y Carlos, el aspirante al trono, también se murió. Y Paquito, aquel que navegaba a vela y a remo, también se murió, también se murió. ¿A quién quiere dedicar esta charla? Que tiene su gracia, tiene su gracia.
Veo que los agnósticos lo han dejado reflexivo.
Sí.
Pero bueno, ya que de Paquito hablamos, déjeme dedicarle a un amigo personal, el amigo Paquito del Tortoni, ¿se acuerda?
Claro que sí, claro.
Tantas veces nos dio una mano.
Que por cierto tenía unos gustos bastante distintos.
Bastante distintos a los de Paquito.
Asís.
Sí, ya que hablamos de Francisca, bueno, se impone a Francisco de Asís también, el querido amigo.
Claro.
Y yo siento que este es, ahora me da no sé qué después de su declaración, pero siento que este es un programa medio feminista. Permítame a aquellos que se han opuesto a la ley sálica y a todas las imposiciones que prohíben a una mujer, a cualquier sujeto, a las mujeres, cualquier tipo de derecho, sea el derecho a ser reina, el derecho al voto o el derecho al deseo libre.
Bueno, y a nuestros amigos de Madrid, que siempre son tan graciosos y tan gratos. Hemos buscado una canción acerca de príncipes consortes con cornamentas tales que las encinas del Retiro le impedían el paso, y no encontramos.
No.
Pero sí, ya que finalmente marchan estos dos al destierro, vale la pena escuchar, para tomar el partido de los piadosos más que el de los maledicentes, la canción que se llama Lejana Tierra Mía, poniendo ese sentimiento de nostalgia por el terruño por encima de los malévolos chismes que cunden de la segunda fila para adelante. No sé cómo le gustaba a ustedes, se codeaban diciendo, mirá, el de los cuernos. Aprendé vos y cosas por el estilo. Lejana Tierra Mía la escucharemos en la versión de nuestro guitarrista oficial, el amigo Juanjo Domínguez. Adelante. Thank you.
venganza será terrible, hemos escuchado Lejana Tierra Mía, de Carlos Gardel y Alfredo Lepera, en la versión de Juanjo Domínguez.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0559 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0559. 4588-0568. En Mar del Plata, Manantiales Spa de Mar es el único centro de talasoterapia que le ofrece exclusivos tratamientos con pura agua de mar termalizada. Manantiales Spa de Mar, el centro de salud y belleza donde usted además disfruta el relax y el placer del verano en una carpa en la playa privada de Torres de Manantiales. Informes y reservas 4372-9360. Dólar Renta Car, tu mejor opción. Llámanos al 0800-555-3655. Mail. Colina@infobae.com. En Mar del Plata, Manantiales Spa de Mar es el único centro de talasoterapia que le ofrece exclusivos tratamientos con pura agua de mar termalizada. Manantiales Spa de Mar, el centro de salud y belleza donde usted además disfruta el relax y el placer del verano en una carpa en la playa privada de Torres de Manantiales. Informes y reservas 4372-9360.
Candela, repostería artesanal en San Martín, Villa Ballester y Caseros, 4754-0909.
Ahora podés demostrar todo lo que sabés sobre nuestro rock. Llegó Mega Trivia,
el primer juego de mesa puro rock nacional. Mega Trivia,
más de 1200 preguntas y acertijos sobre rock nacional
de los 70 hasta hoy.
Encontralo en las mejores jugueterías, hipermercados y en Musimundo. Mega Trivia. Jugá con el puro rock nacional.
Si querés comunicarte con Alejandro, 4535-4000.
Aquí estamos nuevamente, Alejandro, transmitiendo nuestro programa La Venganza Será Terrible para Radio 10, para todo el país, desde la Sala Picasso del Paseo La Plaza.
Bueno,
lugar donde hacemos el programa todos los días, menos mañana.
Mañana
no vengan.
En Rosario. Sí,
estaremos,
sí,
en Rosario.
Se informa que el Sexteto Cabernet de larga fama se presentará este domingo en Notorious a las 18 horas en Callao 960. Si queda Notorious, allí estaremos también. Pero mañana en Rosario, ¿eh? Mañana en Rosario. Soy Luciana, tengo 16 años, dice Luciana en una nota que me envía. Y es la segunda vez que vengo. Te escucho siempre. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno. Dice que no nos podemos casar hasta que ella cumpla 21 años. Pero bueno, yo puedo esperar. ¿Dónde está Luciana? Yo esperaré aquí mismo sentado. Muchas gracias.
Bueno, le cuento, antes de seguir con los mensajes, Alejandro, que la gente de EMI le envía dos CDs a usted de artistas varios.
Muy bien.
Y que la gente del Baires Beer Festival, creo que se dice así, en su cuarta edición, 1, 2, 3 y 4 de marzo, se va a realizar esta fiesta y le mandan dos entradas para usted por si quiere ir a la fiesta.
Muchísimas gracias. Gracias también al Servicio Voluntarias para Hospitales, que me envían un pequeño obsequio y una rememoración de la actividad solidaria realizada por ellas. Nora y Lilén, bueno, me envían esta nota que estoy leyendo ahora. A ver, Rolón.
Bueno, cómo no. Hablando de rifas, negro, dice aquí alguien, estoy rifando un beso. Y me parece que vos tenés todos los números. Pasá a buscarlo cuando quieras, dice María Cristina, la enfermera de la primera fila.
¿Qué dice enfermera? ¿Dónde está la enfermera? ¿Cuándo se hace el sorteo, eh? Bueno, gracias. Gracias, Nora y Lilén, ¿eh? ¿Dónde están Nora y Lilén?
Ahí las tienen, segunda
ahí
fila.
Ahí están. Bueno, gracias, ¿eh? Por la notita. Bueno, gracias también a Noemí de Caballito, que dice que vino por primera vez a ver el programa. No hoy, sino el día que estuvo Juanjo, ¿eh?
Ah, mire, bueno. Estamos de liga. Negro, hace un tiempo aceptaste casarte conmigo. Dice.
Sí, pues yo no recuerdo.
No, no le creo.
Puede ser.
Ya tengo todo, dice. Sol, el vestido, la comida, los invitados. ¿Para cuándo? Dice.
Bueno, tenemos que arreglarlo. Se me pasó. ¿Dónde está Sol? ¿Qué me pasó?
Está Sol. Y José de Villadomínico.
A ver, ¿qué día podría ser, Sol?
A ver.
Mañana
tiene que
mañana
ir a Rosario.
Voy a Rosario, si no, mira, qué lástima.
Justo, ¿eh? No, seguí participando.
Pero la semana que viene, tranquilamente. Sol. Acepto, Sol.
Acepto, muy bien. Y José de Villadomínico dice, quiero hacerles una pregunta. ¿Hay que pagar algo en el anfiteatro Humberto de Nito?
No. La entrada es libre y gratarola, pero... Si usted desea hacer una contribución, ¿no es cierto? Esa voluntad.
A voluntad.
Esa voluntad, sí. Quiere hacerse ver con una docena de pasteles o algo.
Hace mucho que no le damos nada, ¿eh?
¿No es cierto?
Mire, ni un mísero alfajor ahí.
Con una prima o algo, no hay ningún problema. Bien.
Está bien.
Alejandro, vine a visitarte junto a otro colega tuyo, él se llama Enrique Alac, y también hace radio todos los miércoles por la 104.1. Es un programa, sistema Coli, dice aquí. Que se refiere a conocimientos y comentarios del quehacer en la vida comunitaria de la colectividad judía en la Argentina. Bueno, muchísimas gracias. ¿Dónde estás, Claudio, que no te veo? ¿A dónde? Ahí está. Bueno, gracias por la visita, hermano.
Bueno, don Alejandro, ¿por qué salió tan serio la foto de la cartelera de afuera? Dice, ¿tenía un problema con las minas o con el fotógrafo? Dice.
No, fotógrafo, sí. Un genio, el fotógrafo de acá, de...
Ignacio Gatto.
Sí.
Nacho Gatto es divino. Un pibe.
Somos Valeria y Santiago de Devoto y venimos a verlos por tercera vez el paseo. Rolón, usted está cada vez más joven, ¿eh? ¿Cómo hace, Rolón?
El producto ese que me dio usted es maravilloso. ¿Cómo es ese de que...?
No tiene nada de malo, ¿está seguro?
Porque, le digo, yo me veo mejor, pero un poquito mal a veces me siento, ¿no? ¿Qué es lo que tiene el producto?
Bueno, es un producto... Más que nada para adelgazar, no es cierto.
Sí, pero no
son pastillas que usted se las toma y no tienen
ningún efecto, ¿no?
Absolutamente ninguna contraindicación. No usted la puede tomar tranquilamente porque no le hace ninguna clase de daño le hace.
Pero yo siento que me pone un poco arriba, un poco maníaco, así estoy como muy acelerado, usted que lo toma hace mucho, ¿no?
Pero ¿cómo? No, acelerado no, rápidamente, usted camina, va, entra, me llama a Sergio López, Carrán, Vito y Motivo, Enrique César Tadeo, Fungio Sopido de Manan, el colástico Julián Zacarías el Lutero, Juan José Luis Metil y el Pacífico Camargo.
Y de repente sabe que noté que así, digo, de repente un momento para el otro por ahí, bajo de ese estado y me siento, no sé, como un poco depresivo,
¿no?
Usted,
¿no? Problema.
Ahí es cuando empieza a engordar.
No se haga problema. Rolón, cualquier cosa me viene a ver y enseguida yo le doy el antídoto.
No tendrán anfetamina, ¿no?
Que un poquito tiene.
Yo me parecía.
Violeta de San Justo, Negro, sería muy importante que me mandara saludos a mí y... ¿A quién? Y a mi esposo, Lucas. Cumplimos 4 años de casados. Bueno, cómo no, ya está.
Bueno. Dense por saludados. Aldana de Becar dice, Alejandro, quería hacerle una pregunta.
Sí,
¿por qué la gente se sienta en los asientos individuales y no en los de atrás o dobles? ¿Cómo? ¿Hay o existe alguna explicación?
¿En los colectivos?
Supongo
ocupo
que sí.
Primero los porque van solos.
Sí, claro.
Yo dejo los de a dos para cuando vaya una pareja, ¿no es cierto?
Un acto solidario.
Un matrimonio, dos personas amigas. Y si yo viajo solo, ¿para qué me voy a sentar, no es cierto? Que por ahí se me sienta algún indeseable al lado que nunca falta.
Alguno. Entonces, que se le duerme.
Claro, alguno como el de la propaganda, esa que se le duerme.
El que se va a afeitar.
Se va a afeitar primero y se le duerme encima del paso de Uspallata después a la mina.
Sí.
Bueno. Pedro de Ituzaingó, ¿qué se puede hacer con una esposa que vive saliendo y no me hace la comida? Dice Saludo. ¿Pero usted para qué se casó, Pedro? Bueno. Sara de Córdoba, y dígale, no salgas tanto, amor mío, quédate y amémonos.
Y de vez en cuando un churrasco.
De vez en cuando un beso, de vez en cuando una milanesa.
Claro, bueno, gracias Teresa de Morón por sus palabras. Y Eugenia de Pontevedra nos pregunta, Alejandro, dice, mi marido no para de trabajar, no deja de hacerlo ni en casa, dice, ¿estará alienado o será un adicto al trabajo? No es contradictorio lo que pregunta, puede ser ambas
La primera
cosas.
Monarquía que eliminó la ley sálica fue el reino de Suecia, dice Leticia de Paternal, ¿eh? Bueno, yo recuerdo antiguamente algunas otras reinas. Uh-huh. Así que bueno, pero dice con posterioridad la ley sálica, el parlamento sueco derogó dicha ley y se dio el lugar del hijo varón del rey de Suecia a la princesa Victoria, primogénita del matrimonio real, ¿no? Bueno. Somos Valeria y Santiago de Devoto. Ya lo saludé. No insista, es la que dijo que usted está cada vez más joven. Otro mensaje me manda.
Bueno. Carolina de Zárate dice, negro, mi marido va a ir a verte a Rosario mañana.
Ajá.
Lo mandé con un pasaje de ida,
sí,
pero no de vuelta. ¿Podrías hacer algo para que no consiga pasaje?
Sí. Voy a tratar de mover mis influencias en Costera Criolla.
Sí. Clemente.
Que ni siquiera va a Rosario.
Sí. Acá los amigos del Corso de las Ranas invitan a la gente a concurrir allí. Grito de Ascencio entre Elía y Pepirí.
Allá, sí, en Barracas.
En Parque Patricio.
Uy, la calle Pepirí, qué lindo, ¿se acuerda, sí, Rolón?
La de la niña animada.
¿Cómo era eso? ¿Usted tiene algún recuerdo de esa canción?
Sí, como que no. Es muy linda, le digo.
Es muy linda, muy linda. Creo, una de las primeras canciones que hemos tocado juntos, Rolón.
Sí, señor.
Fuiste la piba vivada de la calle Pepirí, la calle nunca olvidada donde yo te conocí. Y porque eras linda y buena, un muchacho medio loco te hizo reina del piropo. En un verso muy fifí tu gracia supo en las milongas cautivar, por tu cariño suspiró más de un varón, y no encontraba sin embargo el ideal, capaz de hacer estremecer tu corazón. Pero en las sombras acechaba el vil ladrón, con mano cruel con tu gracia y tu virtud, fuiste la rosa de fragante juventud, que hurtó al rosa del caballero que pasó.
Qué lindo. Lindo, Alejandro.
Bueno, esto es en Grito de Ascencio y Pepirí. Para llegar, usted toma Pepirí,
sí,
y para la oreja.
Sí. Sí.
Cuando escucha el Grito de Ascencio,
ahí está.
Ahí es.
Ahí está. ¿A usted le gusta ir al Corso?
Me encanta.
Ajá. ¿Y va disfrazado?
Voy disfrazado, sí. Me hago pasar por otras personas. No, ¿a qué Corso va usted? ¿Qué Corso hay bueno?
En la Avenida de Mayo, no sé si no se hace más el Corso.
¿Cómo no se hace?
Sí, seguramente. Yo vi cartel.
¿Se hace o no se hace? Pregúntele acá a la gente.
El público está dividido, ¿eh? Hay quienes dicen que no y quienes dicen que sí.
No, está.
¿Cómo no creo? No es un acto de fe,
no,
señor. Un agnóstico.
Pero
¿sí o no?
Porque él pasó a la mañana y no había nada.
Claro, ¿cómo no creo?
No vio ni papel picado, porque al otro día se ve que hay papel picado en el suelo. ¿Pero ya llegó el carnaval? ¿Ya pasó?
No, todos los sábados y los domingos de febrero, dicen.
¿Cómo? ¿Pero cuándo es? ¿Los lunes, martes, miércoles? ¿Eh? ¿Sí? Sí, pero yo no he visto una mascarita. Qué barbaridad, ¿eh? ¿Eh? Sí, bueno, miro bien.
Está muy bien.
Pero no hay papel picado.
Ya no se acostumbra, señor.
En la vereda, porque el otro día del Corso siempre hay papel picado que nosotros habíamos,
sí,
juntado.
No.
Lo juntábamos, lo secábamos arriba las chapas al sol, y después lo vendíamos el sábado siguiente. ¿Es cierto?
No, lo que pasa es que en la época esa del papel picado, del agua de rosas.
Ah, sí. Rosas, como hombre te perdono mis cadenas.
Bueno, digamos que en esa época había una interacción, digamos, uno podía ir al corso a, incluso a levantar minas, uno tiraba papel picado, agüita de rosa, se mojaban unos
nunca
a otros.
Nunca vi que nadie levantara una mina en el corso.
Pero bueno, uno puede ir con esa intención, pero sí. Ahora uno va más a ver... Que
bueno, pero ¿dónde están los cursos? Porque vamos ahí, el sábado hay corso. Ah, ¿qué? Pero se contradicen, uno dice que sí, otro que no. ¿Cómo es esto? ¿A dónde podemos ir? Yo voy al de la calle Congreso. Callagua,
el corsero, la niña. Boedo.
Yo vi el de la calle Congreso en,
el Congreso
en Belgrano, sí, sí,
sí. A mí me agarró el de la avenida Belgrano.
Sí, sí, sí. Medrano y Corriente también, me dice el señor ahí disfrazado de oso Carolina. Bueno, lo dicho, un gran éxito.
Sí. ¿Cómo se va un corso? Perdóneme, ¿no? Pues yo no tengo experiencia en esto, ¿sabes? No...
Y hay todo un protocolo también.
¿Cómo
hay como una etiqueta del corso también.
Ajá.
Pero usted, la pregunta...
No, justamente, hay que ir vestido de alguna manera especial.
No, usted puede ir disfrazado o sin disfrazar y hay gente que nunca se sabe.
Pero ya no hay, por ejemplo, ¿no? Premios al mejor disfraz.
No, señor. Somos el jurado. Sí, señor.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Cuál fue el premiado el año pasado? ¿Qué disfraz?
El disfraz, aquí está, a ver, está de recién vacunado.
¿Cómo es el disfraz de recién vacunado?
Con el saco levantado así. Se lo ganó Mateico.
Sí, se había presentado Sergio Denis también, pero ya Mateico lo registró primero.
Sí, sí,
creo que Denis
sí,
también
sí.
Usa el saco remangado.
Lo que, por ejemplo, usted no puede jugar al agua, lamentablemente.
Sí.
Buenas tardes. Es la oficina de carnaval de la municipalidad.
Sí.
Está estrictamente prohibido jugar al agua con las personas que no quieren jugar al agua. O sea que...
Sí, pero ¿cuál es la gracia?
A nadie le gusta que lo mojen.
Claro. A vos te gusta mojar, dice.
Pero no que te mojen.
Claro.
Así que...
¿Y qué hago con el pomo?
Buenas tardes. Aquí donde se prohibió... Buenas tardes, Tellerman.
Sí, está en la oficina.
Me enteré que está prohibido jugar con agua con las personas que no acepten ser mojadas.
Exactamente.
Bueno, Tellerman. ¿De quién va a aceptar ser mojada? Usted directamente lo está prohibiendo. Está prohibiendo el carnaval.
No, no diga.
Basta de carnaval, basta de fiestas populares, basta de macanas, ¿no es cierto? Eso es lo que quiere decir. Muy
no,
bien.
No, no
guardemos
eso.
El pomo que hemos traído. Sí, este pomo me acompaña desde hace 40 años, señor.
Sí, sí, sí.
Con este pomo mojé a la que hoy es mi esposa.
Ajá.
Y por su culpa, Tellerman, lo voy a tener que guardar.
No, no, usted puede llevar el pomo.
Sí.
Y si hay alguien que está jugando con agua,
sí.
Digamos, la persona que juega está habilitando que se juegue con ella también. Esa es la regla.
¿En qué sentido me lo dice?
Que si yo lo veo a usted con el pomo en la mano, ella, lo puedo mojar.
Ella está con el novio jugando de manos y yo puedo participar también. ¿Cierto?
Claro.
Claro.
No, no, no.
Ah, ¿cómo? ¿Para qué venís al corso entonces, loca?
No, no, que estás jugando
en tu
con
casa
agua.
Si no te gusta.
Además, vio como le digo, ahora el sentido es más ir a ver un recital, ver una murga, murgas temáticas.
Recital de una murga.
Sí.
Sí, sí, ¿por qué no?
Sí, sí.
Bueno, muy bien, pomos.
¿Usted vende pomos?
Soy vendedor de pomos, tenemos pomos australianos de alta tecnología.
¿Cómo funcionan?
Así.
O sea, lo aprieto y sale agua.
Yo lo aprieto y sale agua.
¿Cuál es la alta tecnología?
La alta tecnología que sale mucha.
O sea, de boca gruesa.
Sí, sí, es peor que la manguera de un bombero.
Ajá. Bueno, y... Perdón, ¿no?
Sí.
Porque yo lo compraría el pomo, porque a mí me gusta jugar. Pero cuando gaste el agua, ¿dónde recargo?
En el agüita sus. Para eso la municipalidad
sí.
Ha puesto ese pequeño arroyo que es... que cunde junto a los cordones municipales de las veredas.
Agua de desagüe, agua podrida.
Ese agua es también para el carnaval, para recargar el pomo, no tener que ir hasta a comprar a la canilla.
Ajá. Pero no está prohibido, ¿usted no multa al que arroja esa agua podrida sobre alguna otra persona?
Mire, sobre esto podríamos hablar un rato largo, pero no me conteste ahora, doctor Tellerman. No me conteste ahora. Hacemos una pausa y luego del noticiero seguimos con este tema acuciante. ¿Está o no prohibido apretar el pomo? Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:01 en todo el país. La temperatura 23 grados, humedad 63%. Scioli y Filmus compartieron escenario en plena campaña. Ambos encabezaron el acto en Lugano, donde el Frente para la Victoria realizó la presentación de los candidatos oficiales a la ciudad y a la provincia. El vicepresidente destacó la labor del ministro de Educación.
Las necesidades de infraestructura social, de agua potable, de vivienda, de cloacas, de mejorar el transporte público. ¿Y qué mejor que un maestro para poder avanzar y progresar en la ciudad de Buenos Aires? Esta es la oportunidad que queremos tener con nuestro gobierno. Poder seguir desarrollando un trabajo en equipo desde aquí en la ciudad de Buenos Aires con Daniel Filmus.
Aseguró además que es necesario trabajar mancomunadamente entre provincia y ciudad.
Estoy seguro que nuestro gobierno, la General Paz, no va a ser el límite de un lado y del otro, va a ser el punto de encuentro donde vamos a encarar las políticas en común que se necesitan para encarar los desafíos del crecimiento, que son los problemas que tenemos que encarar ahora. Esas grandes obras de infraestructura, los accesos, todo lo que hace a la conectividad entre nuestra ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y el resto del país.
Tenis. Chela y Hartfield se clasificaron para los cuartos de final del ATP Buenos Aires. Guillermo Cañas quedó eliminado frente al peruano Horna, que se impuso por 4-6, 6-2 y 6-2. Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, la temperatura 22 grados 7 décimas, humedad 66%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Que uno en el grupo no beba para poder conducir. Luchemos por la vida.
Mami, en la pieza estaba prendido el aire acondicionado y no había nadie. Mirá que en el cole me enseñaron a andar tapado cuando no lo usamos.
En la escuela, Edesur le está enseñando a tus hijos a ahorrar energía. Haceles caso. Edesur, con la energía de su gente. El programa Viaje de la Energía de Edesur llegó a más de 100.000 niños en 800 escuelas primarias del área de concesión de la empresa.
Las noches del 30 y 31 de marzo se visten de gala. Ir en vivo en concierto en Argentina. Presentando su último álbum, Siempre. Y todos los éxitos de la ópera moderna. Localidades en venta llamando a Entrada Plus 4010-10 o en el estadio. Para clientes Citibank, descuento exclusivo del 15%. El acontecimiento musical del año. Ir vivo en vivo. 30 y 31 de marzo, Estadio Luna Park.
Candela, repostería artesanal en San Martín, Villa Ballester y Caseros, 4754-0909.
Entra en www.aerolíneas.com y accede a toda la información que necesitas sobre reservas, vuelos y servicios a través de nuestro sitio web. Elegí tu destino. Aerolíneas Argentinas te lleva.
En Medicals invertimos tiempo y esfuerzo con los profesionales más capacitados para proteger su salud y la de su familia. Medicals, una decisión que marca la diferencia. 4373-9999. 4373-9999.
Si querés comunicarte con Alejandro, 4535-4000.
maestro Gansé,
sí.
Ha llegado el momento de dedicarnos al servicio a la comunidad, que para eso estamos, para eso sí, trabajamos en esta radio. Sí. Así que díganos, dígame a usted, ¿qué piensa?
No pienso nada, pero vamos a seguir entonces con cómo ser la más linda del corso. Cómo conducirse en el corso de Santos Lugares.
Claro, esto que decía usted de la etiqueta, ¿no?
De la etiqueta del corso, y estamos en comunicación con el doctor Tellerman,
sí.
Que nos va a decir qué dice la ley al respecto, ¿no? Uh-huh. ¿Qué dice la ley? Por ejemplo, doctor Tellerman.
Sí.
¿Está prohibido o no está prohibido ponerle papel picado en la boca a alguno?
Sí, está prohibido.
No, porque siempre era una cosa que vestía mucho, ¿verdad? Sacar un poco de papel picado del bolsillo,
sí.
Y cuando una mina tiene la boca abierta, por alguna razón,
sí.
Llenársela de papel picado al grito de ¡viva el carnaval!
Ajá. No, eso ahora la ley lo considera una agresión, una invasión de la personalidad. Ajá. Usted no le puede poner en la boca a alguien algo que no quiere. Y menos, sí, menos si no es comestible, porque por ahí
claro,
se traga el papel.
Se traga el papel y puede, más si usted lo juntó del suelo, el papel puede estar contaminado, ¿no es cierto, doctor Tellerman?
Totalmente, sí. Sí, absolutamente.
¿Cuál de ustedes es el doctor Tellerman? Perdón.
Él es más parecido, pero soy yo, en realidad.
Bien. En cuanto al martillo sonoro.
Sí.
Buenas tardes.
Ah, sí.
Vengo a buscar artículos de carnaval,
sí,
porque
no.
Queremos salir con mi señora esposa a divertirnos, sí. Muchísimo, ¿verdad, querida?
Sí, Vichy.
Bien.
Sí.
Ajá. Iremos por muchos lugares. Iremos por...
¿Por dónde?
Iremos por todos los corsos. ¿Dónde hay corso?
Tiene corso en casi todos los barrios porteños.
Por
ejemplo, en Belgrano tiene corso.
No, nosotros iremos... Iremos por San Telmo, Barracas, Puente Alsina, y en Flores dejaremos prendida en un balcón. Iremos por muchos corsos.
Ajá.
Y queremos comprar artículos para...
Para divertirse.
Para
en los corsos.
Diversión, ¿no es cierto? Bien, matracas. ¿Cómo tiene la matraca?
Bueno, el precio varía según el tamaño, porque usted puede tener una matraquita,
sí.
Así clic, la agarra con los dos deditos.
¿No hay una matraca? Había aquí.
Acá
¿qué le hicieron?
No sé, no está más.
Sí, cayó en manos anónimas.
Como casi todo
sí,
lo que tenemos.
Bueno, deme una matraca para mí, otra
¿como para usted?
Señora, como para mí.
¿Me muestra la mano?
Sí, mire.
Ah, linda matraca necesita. Sí. Entonces, ¿por qué? Para que usted la pueda...
Claro, ¿cómo es conviene revolear la matraca? ¿Por arriba de la cabeza?
Y si es grande, sí.
Ajá.
Sí, grande, sí. Aparte, usted vio que hay matracas gigantes.
Ah, sí. ¿Usted matracas gigantes?
Sí,
o...
sí, tenemos matracas que...
Están permitidas, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Porque yo lo consulté recién con el doctor Tellerman.
Sí.
Y me dijo que hay un tamaño máximo de matraca más allá del cual no te dejan entrar al corso. Te palpan y donde te encuentran una matraca demasiado
no,
grande...
No, flaco, no, dice.
No, flaco.
No, ¿cómo no juego?
Si querés quedarte acá revoleándola en la esquina, pero al corso no entras.
No, sí, la famosa matraca Priapo.
Claro.
No, porque usted puede tener el problema de pegar con la matraca. Si es muy grande, usted pierde el control... Y usted se imagina que una matraca de un metro y medio, digamos, que viene con el impulso.
Sí, ¿no se le soltó, Alejandro, a usted una matraca una vez? ¿Se le soltó?
Se me soltó. Yo te había me la había hecho hacer.
Lo felicito. Qué lindo.
Entonces...
¿Se la habían hecho bien?
Imagínese, era una matraca de 2 metros de... 2 metros.
Ajá.
Quiere decir que barría yo una superficie de 4x3, 14.
Ajá.
De unos 12 metros cuadrados.
Sí, sí.
Imagínese, en un determinado momento una persona se asomó de un balcón para ver qué pasaba.
Para ver pasar algo.
Yo revoleando la matraca así.
No me diga que
le corté la cabeza.
Impresionante.
O sea, y nadie se dio cuenta porque había un carnaval.
Claro. Mirá lo que dejaron tirado.
Que sé yo, con una careta. Que...
Claro. Está disfrazada María Antonieta, dice.
Pero bueno, ahora quiero volver. Quiero volver a mi viejo amor que es la matraca.
Ajá.
Ah, usted es matraquero.
Sí, no trate de propasarse porque estoy con mi señora esposa, el doctor Teller.
Bueno, yo le recomendaría una matraca más maniobrable.
Bueno, muy bien.
Sí, con que tenga, digamos, no sé cuánto, 10 centímetros, 20 centímetros, está bien, si es para hacer un poquito de ruido nomás.
Un poco de ruido. Bombas de agua, buenas tardes.
Sí, bombas de agua, digamos, tengo la bolsita, usted la llena de agua,
no,
usted mismo.
Me gustaría ya llevarlas llenas, porque vivimos en Valentín Alsina.
Sí.
E imagínense ir hasta casa, ¿no es cierto?
Sí,
Jorge,
tenemos problemas.
Digo, Vichy.
Pero escúcheme, ¿no? Ocupan mucho espacio, son muy peligrosas.
¿A dónde las puedo llevar? ¿En un portafolio? No.
No, por lo general...
A mí me gusta sacarla del portafolio.
No.
Yo voy con el portafolio tranquilamente, paso por ahí, veo una dama, abro el portafolio, saco la bomba de agua, se la tiro, cierro el portafolio y sigo mi camino.
Ah, está bien, usted es un oficinista del carnaval.
Un ejecutivo.
No, resulta cómodo, ¿dónde quiere que la guarde?
¿Y la
adentro un balde también.
Adentro un balde con agua.
Ah,
si
bueno, entonces, un balde con agua, una matraca, 10 bombas de agua cargadas. ¿Pito trabaja?
Sí, tenemos silbatos.
Bueno, deme uno.
Bueno, tiene los profesionales.
Deme dos, para que otro para mi señora esposa, ¿verdad?
Usted también le da el carnaval.
Sí.
Tiene el profesional, como los árbitros, metálico con el garbanzo.
Sí, claro.
Un señor silbato. Y si no, el de cotillón, ese de plastiquito, que yo no sé cómo hace ruido porque no tiene garbanzo. ¿Cómo es que hace ruido?
No, así hace un ruido. Sí. No, por eso
un poco melancólico.
El carnaval ya no es lo que era porque tampoco los silbatos son los que eran. ¿Qué otra cosa tiene? ¿Serpentinas?
Serpentinas del vals.
Lanza perfume.
Ahí está, lanza perfume, ¿no?
Ajá. Sí.
¿Qué es eso?
Las botellitas que se tiraban así.
Perfume.
Con un atomizador.
Era
agua perfumada.
Para lanzar, discúlpeme, yo prefiero tirarle agua. Disculpa que te contradiga, ¿no? Pero si se trata de arrojarle algo a un paseante, yo prefiero tirarle agua y no perfume.
Sí. Si bien por ahí lo ponen más en un compromiso si lo deja perfumado que mojado.
Talco, ahí está. 3 kilos de talco.
¿Talco? ¿Y qué va a hacer con el talco?
Si lo tiro a la gente, dentro de la boca, o en la cara...
¿Qué tiene? ¿Qué manía tiene usted de ponerle porquerías en la boca a la gente?
Tengo pedazo de Gil.
Pero para usted...
No es que no te sabe divertir.
Bueno, para usted el carnaval tiene que
amargado.
Ver con...
Amargado.
Usted se divierte agrediendo al otro.
¿Y de qué otra manera me voy a divertir? ¿Que me agreda el otro a mí?
Bueno, pero espere, no, porque su razonamiento es falaz. Usted está sosteniendo casi que el único modo de relación entre dos personas es que haya un agredido y un agresor.
¿Qué caretas tiene?
Bueno, tengo caretas, por ejemplo, del zorro. Este que viene, la del hombre araña, tiene mucha salida ahora.
¿Por dónde mira? Porque no tiene ojo la del hombre araña, ¿sí?
Sí.
¿Tiene?
Sí,
pues no se le ven.
Sí, tiene ¿sí? Ojos. Sí.
En realidad, lo que pasa es que tiene una telita transparente de color un poco casi rojiza.
Pero ve medio mal. ¿Ves?
Y ve como con los anteojos esos de 3D.
Bueno, pero.
Digo que ven colores cuando.
Así como va a defender la justicia un tipo.
Claro. De Batman tengo.
¿Tiene el disfraz completo? ¿Tiene de Batman? Ya viene, porque yo quiero no solamente la máscara, sino también
la capa,
la camiseta, la capa, los calzoncillos y las calzas.
Sí. Bueno, ahí es más caro. ¿Cómo para qué edad tiene el nene?
Como el nene para mí. Me voy a disfrazar yo de Batman.
¿Para usted?
Sí, señor, pero ajá, me quiero disfrazar bien.
No, está bien, sí.
¿El cinturón de utilidades viene?
El baticinturón, dice usted.
Sí, el baticinturón.
Sí.
Viene con, ¿cierto?
Y viene con muchas cosas.
El piolín ese para subirse arriba a los edificios.
La batisoga.
El
batiescudo.
La batilana, ¿cómo es el...? No.
El batibúmeran.
El batibúmeran.
Sí.
Vichy, ¿me puedo disfrazar de Robin yo?
¿Cómo no, querida? Sabes que nada te se niega.
Está bien.
Bueno,
sí, tengo caro para ustedes, porque es de tela, no es como el de los chicos que es de plástico, que le va la capita y la máscara.
¿Y este
de
qué viene a hacer? Porque me quería vender uno de jersey, pero es medio caluroso.
No, le va a ir en el carnaval
de
acá.
¿De qué? Porque acá es el problema del carnaval acá, es en verano. Entonces,
es de micro...
yo me disfracé de Superman,
sí.
De Flecha Verde.
Ah, le gustan los superhéroes.
Le gustan los superhéroes, pero andan con todo, ¿me entiendes?
Sí,
con,
no.
Con una especie de camisetas. Es caluroso, y, sí. Es muy caluroso.
Y bueno, caluroso, sí, ser superhéroe, claro. No es fácil, ¿qué le parece?
Claro, claro. ¿Y qué otro disfraz tiene? A ver, porque realmente no me decido.
El de Tarzán es más fresco.
Tarzán es fresco.
Sí. Si quiere el de Tarzán, le damos la soga también.
Bueno.
Sí, con la mona ya veo que viene, pero...
No. ¿El de Tarzán es de piel o imitación? Porque yo soy de Greenpeace.
Sí.
Y no permito. No me pongo calzoncillos con cara.
No, es imitación sintética de la piel. No vamos a matar un leopardo para hacer un disfraz.
Ah, no sé, señor.
No.
¿Qué hacen ustedes o lo que
¿La quiere tocar?
Sí, a ver.
Mire, tóquela, mire que suave.
Pero no parece un leopardo.
No sé, yo nunca toqué un leopardo, ¿usted?
No, yo tampoco.
¿Y entonces cómo sabe?
Me han dicho que son más bien tirando a peludo.
Ajá. Bueno, este es...
He tocado gatos, ¿no es cierto? Y a mí me dijo un señor... dice, el que toca un gato se da cuenta que toca un leopardo.
Claro.
Y me enseñó, un tío mío me enseñaba a tocar leopardos tocando gatos. Ya cuando seas más grande vas a tocar leopardo. Por ahora, toca acá el gato.
Ajá. Y alguna vez me dijo... No, me dijo ya
no
que no.
No se parece a esto que me está haciendo tocar usted, ¿no?
Sí, de noche todos los gatos son leopardos.
Sí.
Bueno, le repito, es una imitación, ¿no? Se ve como si fuera de leopardo.
Bueno,
de todos modos,
¿sabes que tengo miedo?
¿Quién le va a andar tocando los calzoncillos?
Que duden que yo sea Tarzán. Yo para disfrazarme me disfrazo bien.
¿Cómo que diga, duden?
Mira, ese disfrazado de Tarzán. No.
Nadie le va a creer.
No.
¿Y qué quiere que digan?
Ahí va Tarzán.
No.
No.
Pero Tarzán...
Ya estoy practicando el grito, ¿no?
A ver, ¿me lo deja escuchar?
Agua.
Ese es el grito de suyo, Tarzán.
Sí, agua, decía. Agua, yo ser Tarzán, etcétera.
Usted sabe quién fue el primer Tarzán, ¿no? Por supuesto.
Sí.
Johnny Westmuller. ¿Usted sabe que lo eligieron por el grito en el casting?
Sí.
Porque de todos los actores...
Chao.
Cada uno tenía que inventar un grito de los que fueron al casting. Ajá. A ver qué le pareciera de un salvaje. Y él inventó ese.
¿Ah, sí?
Y en todas las demás series se usó grabado el grito de Johnny Westmuller.
Nadie gritaba como él, ¿no?
Es el grito de él.
Qué grito, ¿eh?
Qué grito. Él usted viene a UA UA.
Iba a las fiestas y lo hacían gritar.
Sí. Pero dicen que se le cayó algo en el pie y justo
acertó
el
traje. Puede ser.
Bueno, ¿se lo vendo o no?
No, a ver, ¿qué otro hay? ¿Qué otro?
Bueno, tengo acá, más clásico, tengo el disfraz de cartero, si le gusta.
¿Cartero?
Sí, cartero, el uniforme, con el gorrito.
¿Qué gracia tiene un cartero? Porque Tarzán...
Sí.
Tiene un poco de gracia. Pero no.
Usted sabe cómo es esto de los disfraces.
A mí me parece que tiene más gracia el cartero que trae que Tarzán, ahora que pienso, ¿no?
A ver, ¿cómo ves?
No.
Puede ser, digamos, también es una vía de comunicación.
Se disfraza de cartero y empieza a darle cartas a las damas.
A las damas del corso.
Usted empieza y grita, ¿no? Aú. No,
ese era el otro.
Ese Tarzán. El cartero me sale parecido a Tarzán.
Sí.
Por ejemplo, cartero.
Sí.
Es clásico, pero cartero.
Sí.
No me sale muy bien, ¿no?
Le falta un poco de énfasis, ¿no?
Cartero.
No, ese es enojado, parece un cantante de tango. No. Cartero es el pregón. Como el heladero, como todos los pregones.
Como el heladero, pero ¡Cargibor!
Más o menos, claro, ahí está,
¿no?
Ahí está.
Y entonces yo me acerco a las damas y les entrego cartas, que son todas la misma carta.
¿Qué dice la carta?
Yo siempre, desde los 15 años que empecé a escribir cartas de amor, escribí una sola.
¿A una sola mujer quiere decir o un solo modelo?
No, una sola carta.
¿Y qué?
La entregué cambiando el nombre a distintas novias.
Dice, no, fotocopiando.
Sí, dicen lo mismo.
Ajá.
Dice lo mismo.
¿Qué dice? Por la presente.
No, dice, amor mío, la verdad que hasta que te conocí, firmado, fulano.
¿Hasta que te conocí qué?
Y bueno, ya la mina se imagina.
No, Ah, usted como la gesta, deja que ella termine de conformar el sentido.
No, era de perezosa, nomás no se me ocurría más nada. Hasta que te conocí, ¿qué iba a preguntar? ¿Qué iba a poner?
No sé.
Más pero... o menos lo mismo que dicen todos. Hasta que te conocí, yo era, etcétera, etcétera. Ah. Bueno, no importa.
Desde que tú llegaste a mi vida.
Señorita, Lamo.
¿Lamo se llama la mina?
Sí, no, la amo.
Ah,
Lamo. Llamado pero... el muchacho disfrazado de cartero. Sí. Entonces le entrego la carta y me quedo esperando así a que la lea.
Le señala cuando no la lee, ¿no?
Me señala. Y le digo, y la mena, ahí, si ella me ama realmente, como no puede menos que hacer.
¿Por qué no?
Yo, mujer, se me acerca un tipo disfrazado de cartero, me entrega una carta y me dice, ¿la amo?
Sí.
Y ya está, ¿qué más puedo esperar?
Que
¿cómo conociste a tu marido? Ay, mira, estábamos en el corso de la calle Avenida de Mayo que se había suspendido. Y pasó él disfrazado de cartero, me dio una carta, la abro,
sí.
Te amo, me dice. Y lo miro y veo que así con la ceja. Le digo, ay. Y,
¿por qué hay?
Y nos casamos.
Es medio.
Así lo, es extraordinario. Creo que me voy a llevar el de cartero.
A lo mejor encuentra alguna mina disfrazada de buzón.
También.
Medio cuadradita le gustan las minas, sí, sería justito eso, ¿no? Le gusta medio
tengo
con poco.
Tengo una amiga que siempre se disfraza de buzón.
Sí, ya viene medio disfrazada.
Viene dice, medio disfrazada. Pues.
Cinturita de gallina.
¿El disfraz de cartero viene con la bicicleta o esa gamba?
No, señor. El cartero históricamente caminaba.
No, bueno, pero.
No, no. ¿Cómo me dice?
O viene con la camioneta esa. ¿No vi esa camioneta del correo que dice manejo bien?
Ah, eso sí.
Ah, qué pregunta. Sí, ¿cómo manejo?
¿Cómo manejo?
Yo le contesto. Bueno, ajá. Entonces me voy a disfrazar de cartero.
Sí.
Y nada más. Voy a llevar un pomo.
Lo puedes llevar dentro de la cartuchera del cartero
de
mismo.
Cartero, claro. Ahí puedo poner las bombas también.
Las bombas, papel.
¿Quién va a sospechar de un cartero, verdad? De un humilde servidor público.
Sí, es cierto. Ah, sí, sí. Abajo la gorra.
Yo, yo fui cartero.
¿En serio?
Yo fui cartero de verdad.
No me diga.
Fui cartero de verdad.
¿Cuántas buenas noticias, cuántas malas noticias habrá llevado Alejandro?
Lamentablemente me echaron. Ya,
porque... Lo despidieron.
Resulta que yo estaba muy enamorado de una mujer, ¿no? Que vivía justamente dentro de la jurisdicción de la sucursal donde yo prestaba servicios.
Sí.
Y esta mujer, ¿cómo lo diré? Era un tanto ligera de cascos.
Ajá.
Le gustaban otros hombres. Menos yo. Todo el barrio había gozado de sus favores. Un día le declaré mi amor, justamente del modo recitado. Le mandé una carta. A usted, que solo me registra como un servidor público, quiero decirle que soy un hombre. Un hombre capaz de sufrir, de soñar. De amar. Acéteme. Y ella no me contestó nada. Y yo empecé a ponerme celoso porque veía que cada mañana concurría al buzón de la esquina de su casa y allí depositaba, lo diré, unas cartas. ¿A quién le mandaría aquellas cartas? ¿Un amante lejano, tal vez? ¿Un amante cercano? Y un día, loco de celos, tomé la llave que la repartición me proveía y abrí la puerta del buzón. Con mano nerviosa hurgué en la pila de cartas, buscando en los remitentes el nombre amado. Dora. Dora. Remitente. quien iba dirigida y leí: señor Pierino Gamba. Y no pude más. ¡La rompí! Mejor dicho, rompí el sobre.
¿La leyó?
Iba a leerla. Empecé a leerla. Decía: Pierino. Y cuando mis ojos estaban por captar la letra de la traición, una mano se posó sobre mi hombro y me dijo: date preso. Está prohibido violar buzones. Era Tellerman.
¿Le hablaba a los gauchos, Tellerman?
No, yo hablo a los gauchos. Yo no dije que... no estaba haciendo la voz de Tellerman, dije, era Tellerman.
Date preso, digo.
Y al final... estuve preso 20 años.
¿20
años? Y hoy que salí, ¿de qué quiero disfrazarme? De Tarzán. De cartero.
Bueno, pero tenga cuidado, ¿eh? Usted ya verá la mala experiencia que ha vivido por hacer lo que no corresponde.
¡Dora!
¿Qué? No me diga, quedó melancolizada.
Ah, me la hizo acordar. Me parece estar viendo su nombre en el remitente.
No se olvidó tantos días, tantas semanas. No sé cuánto estuvo preso. ¿Un mes, dos meses?
Te la manda Dora. 20 años, ya le dije.
20 años.
20 años, porque se equivocaron.
¿Y Dora? ¿Cómo se equivocaron?
Se equivocaron.
¿De carpeta?
Eran 20 días y el escribiente puso 20 años. Y después cuando fui a la cabeza, sí, yo me equivoqué, pero ahora ya está.
¿Esa fue la sentencia?
¿Qué ande tachando? ¿Qué se cree?
¿Pero la sentencia estaba equivocada? ¿Usted no la apeló?
No, era peor, imagínense. Ya me habían llevado preso por violar buzones. Pausa.
Si querés comunicarte con Alejandro, 4535-4000.
Candela, repostería artesanal en San Martín, Villa Ballester y Caseros, 4754-0909.
Solo hay un lugar donde la belleza y la armonía se unen para hacerlo sentir más joven. Manantiales Spa de Mar, el único centro de talasoterapia que le ofrece exclusivos tratamientos con pura agua de mar termalizada. Este verano, disfrute el relax y placer del spa con una carpa en la playa privada de Torres de Manantiales Mar del Plata. 4372-9360. Pase unas vacaciones en el spa y sentirá la diferencia.
Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Que uno en el grupo no beba para poder conducir. Luchemos por la vida.
Piletas, deportes y todo el sol en el Parque General San Martín de Seance. Camino Parque del Buen Aire, kilómetro 5, teléfono 4720-8289.
Mail dolina@infobae.com. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Ahora 1:30 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 22 grados 7 décimas. El sábado próximo volverán a estar cortados los 3 puentes que comunican con Uruguay. Asambleístas de Corón y de Concordia se sumarán a los de Gualeguaychú y repetirán las acciones bloqueando las rutas hacia el vecino país. El único detalle por definir es la duración del corte y si se extenderá hasta la medianoche o por tiempo indefinido. Dicen que los continuos controles del gobierno hacen que el mercado de Hacienda de Liniers pierda su razón de ser. Sostienen que los consignatarios están vendiendo por fuera de esa estructura. Lo dijo Osvaldo Macri, secretario general del Gremio de Trabajadores del Mercado de Hacienda.
Sabemos que con esa cantidad de hacienda no se puede ni pagar los sueldos. Fuera del mercado, porque fuera del mercado no hay controles. Entonces se vende tranquilamente al precio que quieren ellos. En los firmados, por ejemplo, hoy están, creo que están los asesores de la Secretaría y los asesores de las sesiones de campo discutiendo el subsidio de los firmados. Y si no lo firmó, va uno con la plata de bolsillo y compra la hacienda al precio que quiere.
Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, la temperatura 22 grados 7 décimas, humedad 73%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10, la radio. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a los Beatles interpretando Boleto para Vender.
Si querés comunicarte con Alejandro, 4535-4000.
Bien, Alejandro.
Evite robos en su hogar, una breve monografía preparada por el señor Daniel Mactas. Así es. Así que si usted quiere evitar que lo roben, bueno, puerta de ingreso, instale una blindada con 10 cerraduras.
Sí, no pierda la
y sin espacio físico con el piso.
Claro.
O sea que no haya un espacio entre la base de la puerta y el piso. Entiérrela.
No, si la entierra, ¿cómo hace para entrar?
Claro.
Justamente para que no se pueda entrar.
Bueno, pero ¿de qué le sirve? Como dice el Tao Te Ching, que dice construimos casas y son utilizables por los espacios donde no hay construcción, o sea, las puertas.
Claro. Bueno, no sé, señor.
Pero usted sabe cuál es la prueba. No le tiene que entrar ni un sobre de cartas, justamente, que hablamos del cartero.
Yo he sido cartero y las puertas de seguridad no permitían que pasara ni una hoja de papel.
No, por eso va a ver que las casas que tienen puertas blindadas tienen el buzoncito.
Sí, pero a mí se me quedó la mano una vez en el buzón, porque yo metí la carta y después quise sacar la mano y no la pude sacar. Entonces toqué el timbre.
Así estirado. Sí, tocó el timbre y golpeé la puerta.
Y para decirle al tipo, bueno, escúchame, se me quedó la mano adentro, ábreme, que se diga. Y el tipo salió.
Sí.
Dice, buenas tardes, ¿qué le pasó? Le digo, se me quedó la mano adentro. Me dice, ¿adentro de qué?
Sí.
Y digo, adentro el buzón. Esos son, dice...
Excusa
de los ladrones que quieren que yo abra la puerta haciendo como que se le ha quedado la mano adentro de algo, etcétera. Porque el tipo no era muy conversado.
No, ya me di cuenta.
Y entonces le digo, vea, no me abra la puerta, pero jabóneme la mano desde adentro.
Sí.
Desde adentro, póngale jabón a la mano y yo la puedo sacar.
Claro, se le puede
como la salida. Bueno, tardó un rato. Al rato viene... con un jabón en la mano.
Va. ¿Usted no lo veía?
Yo no lo veía,
pero
sentía los ruidos y por ahí siento que alguien me empieza a jabonar.
Sí. No te detengas.
Por ahí, como al rato me preguntó, ¿es usted, no? Me dice, porque andás a ver a quién estoy jabonando.
Claro.
No, le digo, quédese tranquilo que soy yo. Le digo, pero déjeme, ya está. Dice, no me la jabone más. Le digo, voy a ver si la puedo sacar. No pude.
No iba ni para atrás ni para adelante.
Bueno, dice, lamentablemente, dice, yo no puedo perder más tiempo con usted.
Claro, yo estoy trabajando en mi casa.
Claro, así que, ¿qué puedo hacer yo? Le dije, yo tenía la mano adentro, medio le movía la mano así. De afuera decía, ¿qué puedo hacer? Y él veía la mano.
Sí.
La mano sola, que juntaba todos los dedos y lo que se movían de arriba abajo, como diciendo, ¿qué puedo hacer?
Sí. Perdóneme, ¿no? Pero para imaginarme bien la situación,
sí, sí.
¿A qué altura estaba el buzoncito?
Un poco bajito.
O sea, usted se había agachado,
quedó medio agachado con la mano adentro, ¿no?
Ajá.
Por eso la posición mía era un poco indigna, ¿no? Y él de adentro veía la manito nada más, que estaba ahí, y dice, bueno, no puedo hacer más nada por usted. Le digo, la carta bien que la leyó.
Ah, pues la carta la había tomado.
La carta yo la pasé. Y me dice, señor, buenas tardes. Sí. Y se fue. Se fue y me dijo, mire, dice, tome, me dio una moneda. Dice, tómese algo.
Sí.
Le digo, pero usted sabe muy bien que esta moneda que me da la va a recuperar. Le dije, ¿por qué? Y porque yo si no suelto la moneda no me puede sacar la mano.
Sí. Ah, bueno.
Mala suerte. Dijo el tipo y se fue. Bueno, entonces yo me quedé.
¿A usted
ahí
le pareció que se iba al menos?
Qué sé yo, no sé, porque no veía nada. No,
claro, como usted no veía nada.
Blindada totalmente. Me quedé ahí largas horas esperando que pasara algún amigo, algún conocido.
¿Podía usted así mirar para la vereda?
Y no era fácil, pero sí. Entonces pasó un amigo mío, me dijo, ¿qué me dice, qué haces aquí trabajando, no es cierto? Dice, ¿cuánto tardás, no? En poner una carta dentro del buzón, así no vas a terminar nunca.
Claro, demasiada dedicación.
Claro, además son las 3 de la mañana, con razón. Se había hecho un poco tarde,
sí,
¿no?
Sí.
Y dice, bueno, mira, espera que voy a buscar la camioneta.
¿La camioneta? ¿Para qué?
Muchacho que tiene una camioneta.
Sí.
Y bueno, para ver si haciendo fuerza con la camioneta me sacaba de esa incómoda situación.
¿Pero que lo iba a atar a usted a la camioneta y a tirar?
Yo pensé que no, pero sí.
No me diga, Alejandro. ¿De dónde lo agarró? ¿De dónde lo tocó? ¿La cintura?
Me trajo un arnés.
Sí.
Un arnés muy, de alpinista.
Ajá.
Y me ató a la camioneta.
Uh-huh.
Vino él con otro muchacho.
¿Cuatro por cuatro?
No, él con otro muchacho.
La camioneta, digo, para hacer fuerza.
y dice, poné la mano muerta, me dijo, ¿no? Mano muerta, mano muerta.
Bueno, así medio...
La mano muerta,
la mano boba.
Que es fácil que salga. Y porque si vuela crispá, dice,
claro,
le soltá la moneda, dice, pues yo le contesto. Y pegó un tirón, porque empezó a patinar en falso la rueda. Arrancó la puerta.
¡Apa!
Arrancó la puerta.
¿Y usted?
Y la mano ahí, muerta risa. Pero por lo menos, ya la puerta quedó afuera, me asomé y me la miré la mano. Que me la extrañaba, ¿vio? Cuando uno se la mira por mucho tiempo...
Se la extraña.
Se la extraña. Sí, sí. Y le dije al tipo, rajemos ahora. Rajemos.
¿Cómo
rajemos? Salimos rajando con la camioneta y con la puerta arrastrando.
Y la dejaron la casa abierta sin puerta.
La casa abierta, que los chorros que estaban ahí no tardaron ni un minuto.
Gracias, flaco. Dice.
Llegamos a la esquina y veíamos cómo se le metían adentro los chorros.
Como hormigas. Sí.
Y nos fuimos nosotros con puerta y todo.
Impresionante. ¿Eh? ¿Y todavía la tiene la puerta? O
el... Efectivamente. Te presento.
Mm. Ajá. Ah, por eso...
Desde ese entonces, sí, me llaman Puerta. Ajá.
Yo pensé que era su apellido, Puerta.
No, no. Me llaman Puerta y a veces me golpea que te van a abrir.
Sí.
Y aquí estoy, siempre parado contra una puerta. Yo disimulo, nadie se da cuenta lo que me pasa.
Claro.
Porque yo trato de disimularlo con actitudes correspondientes. Pongo la puerta contra una pared y me quedo parado así. Sí. Voy a un baile también. Pongo la puerta ahí, escondo un poco la mano y bailo un poquito, cortito bailo.
Sí.
Siempre medio como pegado a la pared.
Sí,
¿no?
Hace un pasito medio.
Sí, sí.
Y perdón, ¿no? Pero ¿y cuando tiene liga en el baile?
¿Cuándo qué?
Cuando tiene suerte, ¿no? ¿Qué hace?
Sí, le digo, ¿me acompañas hasta la puerta? Pausa.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0559 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0559. 4588-0568. Dólar Renta Car, tu mejor opción. Llámanos al 0800-555-3655. En Mar del Plata, Manantiales Spa de Mar es el único centro de talasoterapia que le ofrece exclusivos tratamientos con pura agua de mar termalizada. Manantiales Spa de Mar, el centro de salud y belleza donde usted además disfruta el relax y el placer del verano en una carpa en la playa privada de Torres de Manantiales. Informes y reservas 4372-9360.
Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Que uno en el grupo no beba para poder conducir. Luchemos por la vida.
Candela, repostería artesanal en San Martín, Villa Ballester y Caseros, 4754-0909.
Ahora podés demostrar todo lo que sabés sobre nuestro rock. Llegó Mega Trivia.
El primer juego de mesa puro rock nacional. Mega Trivia.
Más de 1200 preguntas y acertijos sobre rock nacional. De los 70 hasta hoy. Encontrado en las mejores jugueterías, supermercados y en Musimundo. Mega Trivia. Jugás con el puro rock nacional.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega
Hasta que salga el sol.
Radio 10, la radio.
Señoras y señores, hace su presentación el pianista estable de La Venganza Será Terrible, el maestro Arnaldo Carlos Gansé.
Bien, maestro.
Qué lindo, sordo. Mire cómo lo aplaude, cómo lo recibe la gente. Muy bien, maestro. Elija algo de esto. A ver, por acá le están pidiendo para Liliana, Llorarás, llorarás.
Ay, sí.
¿No tiene un cachito? Es lindo.
Un cachito. Esto,
es muy lindo.
Sí, es lindo. Para escuchar este vals, yo sé bien que mi amor pensará. Y al denotar su compás, sin querer llorarás. Beberás otra vez junto a ti y recién sentirás que se viene al partir. Y al renovar tu emoción, sentirás el dolor del adiós. Lo encontrarás en los pianos y violines más lejanos. Te lo dirán en sus sones los nocturnos bandoneones. Se trepará por tu reja con sus penas y sus quejas. Y no podrás olvidar que compuse este vals recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar, al oír mi canción llorarás, llorarás.
Qué lindo, maestro. Maestro, aquí tengo varios pedidos. Arriba Doña Rosa, le pide Morena.
O sea, marionetas.
Sí, marionetas. Ventanita Florida, la milonga de Albornoz.
La milonga de Albornoz la pide...
Tengo milonga fina que me han pedido las turcas de José Ingeniero, que se han quejado.
Ajá.
Sí. A los tribunales, porque hace rato que vienen pidiendo milonga fina y no hacemos caso. Así que, por lo menos cantemos el final de milonga fina, sí, que es un tango.
Te declaraste milonga fina cuando te fuiste con aquel Gil, que se dopaba con cocaína y te llevaba hasta el Armenonville. Cuando al compás de un tango canero ibas mintiendo tu realidad, y los caprichos de un vironguero fueron tu ruina, fueron tu mal.
Muy bien. Bueno, maestro,
cántese algo, Rolón, bueno, dele.
Déjeme al menos nombrarla, porque la oyente Josefina había mandado un mensaje, dice que es la tercera vez que pedía también la milonga de Albornoz.
Ah, milonga
de Albornoz. No, la de Albornoz, no tiene un cachito.
Tiene un cachito, no.
Cántela que hoy tenemos tiempo.
Y
también para Liliana.
Liliana. Alguien ya contó los días, alguien ya sabe la hora, alguien para quien no hay ni premuras ni demoras. Albornoz viene silbando una milonga entrerriana bajo el ala del chambel. Sus ojos ven la mañana de aquel día, del 890, en el bajo del Retiro. Ya le han perdido la cuenta de amores y de truqueadas, hasta el alba y de entrevero, a fierro con los sargentos, con propios y forasteros. Se la tienen bien jurada, más de un taite, más de un pillo, y en una esquina del sur lo está esperando un cuchillo. No un cuchillo si no tenés, antes de clarear el día se le vinieron encima y el hombre se defendía. Un acero entró en su pecho, ni se le movió la cara. Alejo Albornoz murió como si no le importara. Pienso que le gustaría saber que hoy anda su historia en una milonga. El tiempo es olvido y es memoria.
Bien, maestro, bien, Alejandro.
Qué linda milonga,
qué
es.
Qué linda, ¿eh?
Esta milonga forma parte de un disco que se hizo hace muchos años que se llamaba Los 14 con el tango o algo así. No sé si con, como, para, por.
Sí.
Y el gestor de este disco fue Ben Molar, que apalabró a muchos escritores argentinos para que hicieran estos tangos, ¿no? Uno de ellos fue Jorge Luis Borges, que hizo esta milonga con José Basso. Y otros fueron Ernesto Sábato, que hizo. Como es Alejandra, ¿no?
Sí.
Y si usted quiere, le digo cuál de estos 14, el que me gusta más a mí es este.
Sí, me imagino.
¿Y cuál le gustaba más a Borges?
¿Cuál?
El de Florencio Escardó. ¿En qué esquina te encuentro Buenos Aires? Uh-huh. Ese es el que más le gustaba a Borges. En general no le gustaba ninguno.
Demasiada poesía.
Bueno, cántese algo, Rolón, dele.
Bueno, si quiere dejamos mi canto para el final, porque pide Alma Guaraní por acá.
Ah, bueno,
la
listo.
Dejamos para el final.
Y podemos bailar un poquito.
Sí.
Ahora que estamos en carnaval.
Bueno, ¿trajo la verdulera?
Traje la verdulera.
Bueno, kilómetro 11, pide Alicia.
Maestro.
¿Tiene algo usted, Pollo, ahí?
Bueno, si se trata de bailar, tengo Se va el caimán.
Ah, sí, ¿qué más?
El camaleón.
Bueno, por aquí le pide maestro, estudie para ingeniero.
Estudie para ingeniero, nosotros siempre contribuyendo a la cultura general.
Sí.
Si usted quiere prestigio y ganar mucho dinero,
estudie pa' ingeniero, estudie pa' ingeniero.
Hay buenos profesores y hay buenos compañeros.
Estudie pa' ingeniero
en esta facultad.
Un mensaje de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.
Titi, tupete, tupeteta. ¡Hey!
A ver, maestro, por acá le piden porque nací gitanil.
¿Conoce usted eso? Porque nací gitanillo, le tengo miedo al trabajo. Y en vez de la cuesta arriba, me gusta la cuesta abajo. Ay, le, 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 ya no me importa lo que diga la gente.
Qué lindo,
qué lindo. ¿Cómo me gustan las cosas gitanas?
Sí.
Bueno, maestro, por acá le están... ¿Tiene, quiere alguna otra cosa gitanita por
no,
ahí?
No, señor, no, por favor.
Ah, no me deja, ¿eh? Bueno, me debe la bien pagada, sí, entonces, sí, ¿eh? Bueno, por acá le están pidiendo, maestro, ¿quién será la que me quiere a mí? Todos están enamorados menos yo. ¿Qué gente averigua? Me están pidiendo. Elíjase algo y después ya nos vamos. Por acá le están pidiendo. Bueno, con Ritmo de Maraca y de Bongo lo hemos cantado hace muy poco.
Sí, sí.
Sí, está casi.
A mí lo que me gusta es a bailar merengue.
¿Ah, le gusta bailar merengue?
A bailar merengue, a bailarlo ya. A bailar merengue, a bailarlo ya. A bailar merengue, vamos a gozar. A bailar merengue, a bailarlo ya. A bailar merengue, vamos a gozar. Y este otro que dice, ahé, ahé, la negra no quiere cantar. Ahé, ahé, la negra no quiere bailar. Ahé, ahé, dale duro a ese tango, que los negros ya se van y el merengue terminó. Ahé, ahé, la negra no quiere bailar. Ahé, ahé, la negra no quiere cantar. Ae, ae, dale duro ese tango, que los negros ya se van y el merengue terminó.
Muy bien, maestro. Y ahora sí, hágame el favor, váyase de una vez, que tiene que ir a preparar las valijas.
Ahí está.
A llevar el piano de sus grandes éxitos, que mañana nos vemos en Rosario, en el auditorio de Nito.
Raza del Guayaquil, la tierra no te ha olvidado. Tu alma guaraní deambula en el cielo amado, y desde el verdor del suelo natal, la brisa sutil del tiempo estival nos vuelve a traer su voz secular. Es la misma que ayer echara a volar al viento cuitas de un querer con hondo y nativo acento. Es la voz racial que no morirá mientras el crisol de algún baraca su pena o dolor convierta en cantar. Alma guaraní, lamento de los yerbales. Alma guaraní, quietud de los naranjales. Sangra tu tradición en la luz o en la flor, lo mismo que el manantial sin ningún rubor asomando va, y en pena de amor suspirando está. Alma guaraní, la heredad natal. Adiós, maestro.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
En la hora 2 en todo el país, la temperatura 22 grados 7 décimas. Kirchner dijo que Macri tiene miedo de competir por la presidencia. Sin nombrarlo, dijo que el candidato de la derecha farandulística no tuvo coraje y prefirió disputar la jefatura de gobierno porteña. Lo hizo en un acto en la Casa Rosada, donde apoyó a Daniel Scioli y a Daniel Filmus.
El hombre de la derecha farandulística tuvo miedo, fue al repechaje en la capital federal, que falta respeto a los porteños, ¿no? Estoy estudiando para presidente, me parece que no le fue bien el estudio. Ni a marzo. En la vida hay que tener coraje. Es decir, las localidades y las ciudades y las provincias necesitan dirigentes con coraje. ¿Cómo van a estar especulando a ver dónde gano? ¿O puedo ganar? ¿O dónde me va? Acá tampoco va a ganar. Va a perder como perdió en 2013. Hay un candidato a presidente menos y un vuelta candidato a jefe de gobierno. Por ahí va a disputar por la ciudad, si no es. Nunca hay que tener miedo a la voluntad del pueblo. Si ahora hay otro candidato menos, tenemos que esperar a ver a quién llevan de candidato a presidente, a ver si se juntan, si hacen un resultado. Nos van cambiando la estrategia de campaña.
Al respecto, el PRO en un comunicado calificó los dichos del presidente como una intromisión del gobierno nacional en la disputa electoral. Una mujer habría vendido a su beba a cambio de mercadería. La investigan por haberla canjeado por una cantidad importante de mercadería a una almacenera del barrio Don Orione. La comerciante y la beba desaparecieron de la zona y son buscadas intensamente por la policía. La madre, de 29 años, había declarado que le dio la menor a la señora para que se la cuidara y después se escapó. Anticipan un viernes con tiempo inestable. El informe del Servicio Meteorológico con Marta Gómez.
El pronóstico para el día viernes, válido para Capital Federal y alrededores, indica nubosidad variable, tiempo inestable en las primeras horas, vientos leves del sector este. Hacia la tarde o noche, nubosidad en aumento, la probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas hacia la noche y los vientos leves a moderados del sector este. Una mínima prevista de 20 grados para área urbana, 18 para área suburbana y una máxima de 32 grados.
Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, la temperatura 22 grados 7 décimas, humedad 73%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio. Hasta que salga el sol en Radio 10.
Madrugadas, ¿cómo está? 2:00 a.m, 4 minutos en todo el país. Nos reencontramos en el aire de la 10 para el comienzo del viernes, hasta que salga el sol, hasta las 6:00 a.m, desde Uriarte, Nicaragua, para toda la Argentina. El mejor día de la semana está comenzando.